Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más urgentes en la amplia agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este viernes 14 de febrero del año 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar la semana en Cosa Pública 2.0. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. Vamos a enfocarnos en dos entrevistas que tendremos esta tarde. Vamos a hablar con María González, directora del IMDEC. Es una de las organizaciones que el día de ayer emitieron un comunicado denunciando la situación de devastación y contaminación que prevalece en la zona del Salto de Juanacatlán, donde atraviesa el río Santiago, ese al que cayó hace 17 años el niño Miguel Ángel López Rocha. Estuvo en coma durante varios días y después falleció por tomar esa agua envenenada, contaminada. Hay una serie de demandas que siguen vigentes de parte de varias organizaciones, no solo exigiendo el saneamiento real del río Santiago, pero también se suman otras demandas como la cancelación del proyecto de la termoeléctrica planteado para Juanacatlán e incluso también la derogación de la ley de aguas nacionales privatizadora neoliberal, es lo que señalan. Vamos a hablar con María González de estos temas. También a la mitad del programa tendremos otro contacto, pero con nuestro amigo Ignacio Román. Él es doctor en economía, profesor investigador del ITESO, también compañero acá en Radio Universidad de Guadalajara en el programa Multiverso, con él queremos tener una puesta al día del balance más reciente de las decisiones a nivel de comercio internacional que ha tomado la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, por supuesto que afectan directamente a México, sobre todo esta semana, tanto el anuncio del 25% de arancel al acero y el aluminio, eso se sumaría a la amenaza de 25% de todos los productos mexicanos, y también el contexto de la guerra comercial internacional. Pero también tendremos otros asuntos que vamos a tratar, el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas y esta relación tan tensa que hay entre el gobierno de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, en particular con el foco puesto en el tema de la inseguridad y en los cárteles del crimen organizado. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. También le damos una bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de la transmisión que ya estamos haciendo de este espacio en vivo en formato video a través de nuestras plataformas digitales, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual, por cierto, le invitamos a que se suscriba desde ahora para que reciba puntualmente todos nuestros contenidos, los que generamos cada tarde, ya sean las entrevistas o el programa completo. Vamos a partir el resumen con esta situación, la tensión que hay entre México y Estados Unidos con respecto al tema de la inseguridad y los cárteles del crimen organizado. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los fabricantes y comerciantes estadounidenses de armas serían cómplices de terrorismo ante la posible designación de 5 cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, designación por parte de Estados Unidos. En la mañanera del día de hoy señaló: el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos. Y pregunta la presidenta: entonces, ¿cómo quedan las armadoras y distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Ese es uno de los temas que estamos revisando. Esto con respecto a las informaciones que provienen desde el país vecino con una posible designación de algunos cárteles ya con nombre específico, posiblemente designarlos como terroristas. Volviendo a esta nota que publica El Informador el día de hoy, señala que la presidenta expuso que México va a ampliar la demanda que presentó contra la industria armamentista de Estados Unidos si se concreta la designación como terroristas, que reportó el diario The New York Times, de 5 cárteles mexicanos. Específicamente son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Nueva Generación, el de Jalisco, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Dijo la presidenta, o avisó: México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Y tiene mucho sentido, si son de que casi 8 de cada 10 armas del crimen organizado provienen de estas empresas en Estados Unidos, en caso de que es una designación como terrorista, serían cómplices también. Se recuerda que el presidente Donald Trump ha denunciado que México supuestamente está gobernado por los cárteles, a los que acusa de provocar la muerte de entre 250.000 y 300.000 estadounidenses cada año, mientras que su consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, sostiene que estos grupos criminales, según él, controlan 30% del territorio mexicano, se recuerda en esta nota. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pero en este recuento de la jornada, señala que Sheinbaum ha señalado que esta declaratoria no ayuda al combate del crimen organizado en México, donde 3/4 partes de las armas vienen justamente del país del norte, según un informe oficial del Departamento de Justicia estadounidense publicado en enero. Lo que nosotros no vamos a aceptar nunca, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es la intromisión, el injerencismo, y siempre vamos a defender nuestra soberanía. Entonces, en ese marco, estamos trabajando. La presidenta también buscará el fortalecimiento de las normas en México frente a cualquier intromisión o cualquier venta de armas de un extranjero, según The New York Times. La lista del Departamento de Estado también considera terroristas a otros grupos criminales latinoamericanos, como la banda del crimen transnacional Tren de Aragua, presuntamente originaria de Venezuela, el Clan del Golfo de Colombia y la Mara Salvatrucha de El Salvador. Bueno, en otra nota, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que si el Senado estadounidense aprueba la declaración de organizaciones terroristas a los cárteles de narcotraficantes, tendrá implicaciones en la demanda que México tiene contra productores y distribuidores de armas. Se analiza que si es procedente esta calificación de terroristas, las armadoras y distribuidoras de armas podrían considerarse como implicadas de estas organizaciones.
Ahora, la presidenta también tocó el tema del incremento de los vuelos de aeronaves estadounidenses con fines de inteligencia en México. La mandataria consideró que se están realizando estos sobrevuelos en los márgenes legales. Lo importante, dijo, es que para México la soberanía no es negociable, reiteró. También aseveró que México tiene disposición a la coordinación y colaboración con Estados Unidos, pero lo importante es que en la declaración del Pentágono es que la información se comparte con el gobierno mexicano, dijo. Son parte de las actividades que realizan desde hace tiempo. Hay memorándums que se realizan en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina que se comparten con instituciones de Estados Unidos, y así ve, a su vez, que si hay información de instancias estadounidenses que se compartan con México.
Y bueno, en este recuento de, digamos, respuestas a distintos frentes que está abriendo con la relación con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump para explicar el estatus en que se encuentra el comercio bilateral en lo concerniente al acero y al aluminio, donde la balanza es superavitaria para Estados Unidos. Ayer, dijo la presidenta, mandé una carta al presidente Trump con la gráfica del superávit que tiene Estados Unidos con México en el caso del acero. Eso significa que la idea que ha planteado Trump sobre aranceles es porque Estados Unidos es deficitario, pero en el caso del aluminio y acero exporta más de lo que importa, por lo que considero que no es aplicable los aranceles a las exportaciones mexicanas. Y destacó que está por realizarse una reunión entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para comenzar conversaciones en torno a las relaciones comerciales y la imposición de aranceles. Vamos avanzando en temas importantes, anunció la presidenta.
Bueno, también habló de las relaciones comerciales que tiene México con China en medio de estas amenazas de Donald Trump. Dijo que por ley y por interés de México se privilegia el comercio con aquellos países con los que se tienen tratados comerciales, recordando el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que ha sido benéfico para la región. Con China no hay tratados comerciales, aunque sí hay un intenso vínculo en el cual México tiene una balanza deficitaria con relación a China. Por eso, entre los objetivos del Plan México destaca la política de sustitución de importaciones, principalmente chinas, dijo.
Y por otro lado, también se refirió al reconocimiento del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio sobre el mayor control migratorio en México, y dijo que Estados Unidos ha realizado acuerdos con varios países centroamericanos para realizar deportaciones de migrantes de esas naciones mediante vuelos directos. Sin embargo, apuntó que como parte de la visión humanitaria de la migración que tiene México, se ha planteado que hay disposición a recibir a aquellos migrantes que se deportan por la frontera para que, en su caso, cuando ellos de forma voluntaria pretendan regresar a su país, México podría auxiliarlos a regresar.
La presidenta también ofreció un balance de lo que han sido hasta ahora las deportaciones de parte del gobierno de Donald Trump. Dijo que hasta ahora se han deportado a 13.455 personas desde el 20 de enero que llegó Donald Trump, de las cuales 10.485 son mexicanos y 2.970 extranjeros. El IMSS ha generado 390 41 números de seguridad social y se ha facilitado 500 contrataciones que son deplorados con el programa, o empleados más bien con el programa de la iniciativa privada.
Por otro lado, al referirse al anuncio de la empresa Nissan de que si se imponen aranceles a la exportación de vehículos desde México a Estados Unidos, podrían relocalizar sus plantas, la presidenta dijo que esa automotriz japonesa tiene una planta muy grande en Aguascalientes, pero su mercado principal está en México, es decir, que esa empresa tiene gran parte de su producción dirigida a venderse en México, pero además los aranceles son para todo el mundo, como un intento de minimizar este anuncio que hizo esta empresa automotriz japonesa. Y bueno, evidentemente hay otras notas sobre este tema, pero en un seguimiento a, digamos, estos intentos de conciliación de negociaciones, hay una nota de la agencia EFE en la que detalla el siguiente encuentro del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el canciller de México, quienes mantuvieron Juan Ramón de la Fuente, quienes mantuvieron una llamada telefónica en la que hablaron sobre los vuelos de deportación de migrantes y el control del tráfico de fentanilo. Se informó el día de ayer por parte del Departamento de Estado de allá de la Nación del Norte.
La llamada se realizó el día miércoles entre los dos diplomáticos. De ahí abordaron acciones conjuntas para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, también para desmantelar los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y armas. Es lo que detalló el departamento en un comunicado. Señala que Marco Rubio le expresó de la Fuente su aprecio por los recientes esfuerzos de México para frenar la migración ilegal, principalmente el despliegue de los 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. También destacó la recepción en el sur de México de vuelos de migrantes indocumentados deportados de Estados Unidos.
Y para terminar este bloque, le compartimos otra nota de agencias que en este caso reproduce el Sol de México, y en esta cuenta que el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, reconoció que se realizan vuelos de vigilancia para contrarrestar a los cárteles mexicanos y reconoció que se necesita mayor presencia de sus fuerzas navales en el Golfo de México para este fin. Lo citan en esta nota. Hemos incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los cárteles que impulsan la migración ilegal, principalmente a través de la tecnología ISR, que son las iniciales de las palabras inteligencia, vigilancia y reconocimiento, aerotransportada, para obtener más información sobre ellos y averiguar cómo podemos contrarrestar sus acciones. Esto expuso ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense.
Y esa revelación la hace el mismo día que el New York Times indicó que según el Departamento de Estado de Estados Unidos están pensando designar a estos cárteles que le mencionamos como grupos terroristas. También, por cierto, el comandante del Comando Norte explicó a los senadores que actualmente hay 5.000 soldados estadounidenses en la frontera con México y espera que ese número crezca en las próximas semanas.
Fue cuestionado por uno de los senadores sobre la necesidad de tener un grupo de batalla de portaaviones, conformado por un portaaviones y varios buques escolta, desde el que se puedan lanzar operaciones de ataques con aeronaves o tropas en el Golfo de México, y el jefe del Comando Norte dijo que de momento no era necesario, pero que si se requiere mayor presencia naval. Y lo citan en esta nota de agencias. Senador, en este momento no he pensado en un grupo de ataque, pero necesitaré un incremento significativo de presencia marítima y cooperación con la Guardia Costera, replicó Guillot. Y también se le cuestionó si los vuelos de inteligencia contaron con el permiso del gobierno mexicano, a lo que el general respondió no, que la autorización la dio el Departamento de Defensa, pero afirmó que hay cooperación con México en el tema. Dijo, compartimos inteligencia con México para mostrar lo que vemos, y hemos incrementado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas, dijo. Y sobre el tema de esos vuelos para recabar inteligencia por parte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es importante que se sepa, dijo que los que son habituales, no es la primera vez que hay un vuelo de este tipo, es importante que se sepa, ha ocurrido en otras ocasiones, dijo la mandataria el día de ayer. Lo cierto es que ya están desplegando, se están preparando los estadounidenses y eventualmente ya tienen planes y están desplegando los recursos para tratar, yo me imagino que lo van a hacer, que lamentablemente en los próximos meses vamos a tener una incursión, ya sea de fuerzas especiales o un operativo especial, para desde el ejército de Estados Unidos atacar supuestamente a cárteles de la droga. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a María González Valencia, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que nos toma esta llamada. El IMDEC que dirige ofreció ayer una rueda de prensa junto con el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto también la agrupación Saneamiento Integral del Río Santiago, el Instituto Vida y la agrupación Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, donde fijaron una postura, pues en ocasión de que se cumplieron 17 años del fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, que murió a consecuencia de beber agua contaminada del Río Santiago, pero digamos, aprovechando esta conmemoración, fijaron una postura sobre diversos temas. María González, muchas gracias por tomar esta llamada. Buenas tardes.
Hola, Rubén. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, María. Bueno, ayer hablamos brevemente con don Raúl Muñoz del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto. Nos recordaba el fallecimiento de Miguel Ángel López Rocha y que desde entonces han fallecido miles de personas. Miles se han enfermado y miles han fallecido, más de 2,800 solamente desde febrero de 2008, que ocurrió el fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha. Esto para recordar que la zona industrial, el corredor, el llamado corredor industrial del Salto, que abarca varios municipios y varias localidades, pues es una zona de sacrificio, como han dicho algunos, o un infierno ambiental, incluso como lo calificó el exsecretario de Medio Ambiente Federal, Víctor Manuel Toledo, en el sexenio pasado. ¿Nos compartes la información de lo que ayer dieron a conocer en esta rueda de prensa, por favor, María?
Sí, gracias, con mucho gusto. Bueno, pues mira, son varios elementos que estamos planteando a propósito de esta nueva propuesta del gobierno federal del saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Uh-huh. En esa perspectiva, lo que estamos proponiendo son algunos aspectos de preocupación que estamos observando tanto del nuevo gobierno federal como del estado de Jalisco. En primer lugar, nos parece contradictorio la política pues socioambiental que se está promoviendo a nivel nacional. En una primera línea, nos parece que la narrativa que el gobierno federal actualmente con todo el sector ambiental está impulsando, digamos, es de avanzada. O sea, sí hay una diferencia entre el sexenio anterior y todos los pasados. Sin embargo, cuando analizamos de manera más detallada el Plan Nacional de Desarrollo Hídrico y otras iniciativas que se han dado a conocer, bueno, hay elementos de preocupación. En primer lugar, reconociendo la importancia y la obligación del Estado mexicano atender estas zonas de sacrificio ambiental o de emergencia sanitaria y ambiental.
Sí.
Nos parece preocupante que a la par también se esté promoviendo pues la apertura en el país de la inversión extranjera directa. Y aquí concretamente estamos hablando de los 100 corredores industriales que están en los 100 puntos, en los 100 compromisos del segundo piso de la cuarta transformación y que están contemplados para todo el país. Y muchos de estos corredores industriales o de la apertura de esta inversión extranjera, desafortunadamente están contemplados para zonas de sacrificio. Hablando concretamente en Jalisco, de la región del río Santiago y del lago de Chapala. Por otro lado, pues digamos, esta inversión a la extranjera directa, pues también está pues entrelazada, ¿no?, con el Plan México.
Sí.
Que acaba de dar a conocer el gobierno de México, y también pues con esta promoción, ¿verdad?, de la relocalización de la industria o de las empresas, o el llamado, digamos, nearshoring. Y pues la exigencia en esta perspectiva tiene que ver con que estas zonas de sacrificio, hablando concretamente del río Santiago y del lago de Chapala, pues no les puedes meter más industria. Y por, digamos, tendríamos que, en primer lugar, regular a la industria que ya está en el sitio y desde luego enfocarnos en el origen de la problemática, que es la contaminación tóxica, peligrosa, de los procesos industriales, y que ningún programa de saneamiento ha atendido.
Entonces, María, digamos, antes de pensar en más industrias y la infraestructura que esto requiere, como una termoeléctrica que está planteando para Cuanacatlán, debería repensarse justamente la actividad industrial para evitar que siga con sus externalidades ambientales esta contaminación que está causando enfermedades y muertes.
Efectivamente. Y pues también ayer hicimos este llamado respecto a la termoeléctrica La Charrería, que está también recientemente nuevamente anunciada para, ajá, el municipio de Cuanacatlán, en donde pues la voz de toda la población es un no rotundo, y es un proyecto pues que ya había sido cancelado, ¿no? Tanto por el gobierno estatal por el gobierno federal.
Así es.
Entonces, estos son aspectos, digamos, de gran preocupación. En otro sentido, también estamos haciendo 6 propuestas al proyecto de saneamiento de la Cuenca Lerma-Santiago, que dimos a conocer el día de ayer. Y por otro lado, también nos estamos pronunciando en esta misma perspectiva del Plan Nacional Hídrico, de otra preocupación en el sentido de esta consulta nacional que ahorita está vigente y activa en todo el país sobre la regulación del agua en México. Y ahí lo que está planteando la Comisión Nacional del Agua y el gobierno federal es que coexistan 2 leyes. Es decir, la Ley de Aguas Nacionales, que sabemos que es una ley privatizadora, neoliberal, que tiene el sistema de concesiones que en este país pues provoca toda la situación de desigualdad en el acceso y permite que algunos grandes usuarios la acaparen en grandes volúmenes, mientras hay población que no tiene acceso al agua. Uh-huh. Y por otro lado, que ahora sí haya la Ley General de Agua, que sería la nueva Ley General de Agua, que es este mandato constitucional que cuando en este país, en el año 2004, se eleva el derecho humano al agua y al saneamiento, pues se mandata.
Exacto.
Y tiene 13 años incumplido, 13 años desacatado, y ahorita digamos que el planteamiento que se está haciendo es pues modificar la LAN, la Ley de Aguas Nacionales, y generar la nueva. Uh-huh. Y esto nos parece pues muy preocupante, porque la iniciativa es clara, ¿no? O sea, no puede haber 2 regulaciones del agua en el país, y tendríamos que ir pues a toda esa lucha que por años las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, organizaciones, academia, uh-huh, hemos pugnado, ¿no? Por el buen gobierno, uh-huh, del agua, y por una nueva Ley General de Agua que ponga en el centro pues a los pueblos indígenas, la vida, el derecho humano al agua y al, uh-huh, saneamiento, y que ponga un freno, que ponga un alto pues a la hidromafia, ¿no? De este país.
Hola María, te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Quería preguntarte sobre el balance de los 17 años de la muerte de Miguel Ángel López Rocha. Ayer comentábamos, pues son miles de personas que han muerto en 17 años, más de 2,000 personas fallecidas y casi 5,000 enfermas, solo en El Salto, según el recuento que nos compartió Raúl Muñoz ayer. ¿Ha habido sanciones a algún tipo de industria, María González, en estos 17 años por esa devastación del río Santiago? Y preguntarle también si el programa del gobierno anterior de Alfaro de revivir el río Santiago, pues más bien, como señala, fue una simulación, un intento de maquillar la responsabilidad industrial en esto.
Pues en realidad lo que nosotros y las propias comunidades afectadas y las organizaciones locales, ¿no?, la academia ha señalado, es que el el programa, digamos, de Revive Río Santiago, ¿no? Impulsado por el gobierno anterior, no atacó las causas, no atacó el origen. Y esto tiene que ver con que la inversión o a las empresas o a las industrias no se les tocó. Y en esa perspectiva, pues dejó mucho que deber. Y aquí estamos señalando algunos puntos, ¿no? O sea, en realidad no ha habido justicia ambiental ni tampoco ha habido una reparación integral de los daños a la población. Ni en el sexenio pasado y en estas décadas, ¿no?, de que se ha agudizado la problemática.
Así es.
La atención médica tampoco fue integral. La participación comunitaria no fue efectiva. Fueron procesos también ahí, pues, de simulación o deficientes. Y tampoco hay elementos, estamos hablando como del monitoreo ambiental que se requiere en estas problemáticas, para decir con precisión la evolución del problema. Es decir, ¿estamos avanzando o retrocedemos? Uh-huh. Y los testimonios de estas dos regiones, tanto del lago de Chapala como de Río Santiago, es que las comunidades afectadas siguen sin recibir soluciones concretas a sus problemas de salud y a medio ambiente. Es decir, la gente en lo cotidiano y en lo profundo, pues viven en una situación, pues, de contaminación ambiental, de enfermedad, de muerte, de devastación. El proyecto anterior impulsó algunos elementos con la industria. Por ejemplo, se centró en la industria del agave, ¿no?, en la industria uh-huh. tequilera. También en los reportes, ¿no?, que se hicieron públicos, hablaban de algunas industrias que fueron inspeccionadas o que entraron en procesos de vigilancia, pero alrededor de 17 industrias. Tampoco transparentaron qué industrias, pero como sabemos, o sea, la mayor inversión se fue a la construcción de atender un efecto de la problemática que tiene que ver con el agua residual doméstica. Sí, pero ayer señalábamos en la conferencia que el agua residual doméstica sí nos puede enfermar, pero nos puede dar una diarrea u otro tipo, digamos, de enfermedades gastrointestinales, pero no nos va a matar. Es decir, en realidad no se está regulando la industria, no se está tocando, y los procesos industriales sí nos enferman y sí nos matan. O sea, son sustancias tóxicas, peligrosas, que envenenan y que matan. Entonces estamos en este mes de febrero y el niño Miguel Ángel, digamos, honrando su memoria, es su memoria, pero también es la de todas las personas que actualmente están enfermas, claro, y todas las personas que lamentablemente han fallecido.
María, me gustaría preguntarte, mencionaste de pasada en una de tus primeras respuestas que veas cambios distintos en la actual política ambiental del gobierno federal. ¿A qué aspectos te refieres?
Sí, o sea, lo que nosotros observamos es que hay una narrativa en el gobierno federal y todo el sector ambiental, podríamos decir de avanzada, en la forma, digamos, de reconocer en primer lugar que el agua en México sí sufre un proceso de...
Se cortó el enlace con María González del INDEC. Prácticamente, pues, ya era para despedirnos. Vamos a aprovechar para ir un corte y regresamos para despedir con esta última respuesta que nos estaba dando María González del INDEC.
Cosa Pública 2.0.
Es seguimos en Cosa Pública 2.0. Prácticamente ya no estaba, estábamos despidiendo casi de María González. Perdón, María, tuvimos esta interrupción en la llamada telefónica y estabas explicándonos esta última pregunta que te hacíamos acerca de lo distinto que ves en la política ambiental federal.
Sí, lo que decía es que lo que sí observamos es que hay una narrativa, que hay un discurso, podríamos decir de avanzada, o que hay, digamos, una coincidencia entre las demandas de las comunidades, de las organizaciones sociales, de la academia, en lo que tiene que ser la política ambiental y una gestión integral del agua. Sin embargo, pues vemos temas de preocupación, como los que ya mencionaba, y quisiera añadir también este acuerdo nacional por el derecho humano al agua y a la sustentabilidad, que también se acaba de firmar y que es parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, pero que nos preocupa que, por ejemplo, ese acuerdo nacional que está pues llamando a la iniciativa privada y a diferentes actores, por ejemplo, a la iniciativa privada y a los distritos de riego, solo les está como haciendo un llamado a la aportación voluntaria de términos de agua.
Eso
es decir, que las grandes empresas, por ejemplo, por mencionar Coca-Cola, que tiene acaparada gran parte del agua de este país, pues de manera voluntaria, por su voluntad, etcétera, puedan donar de esas grandes concesiones alguna parte de su agua. Eso nos preocupa,
claro,
¿no? En realidad llamamos a vigilar, inspeccionar y sancionar a la industria, ¿no? Pero por otro lado, nosotros escuchamos a todo el sector ambiental diciendo que el agua en México está privatizada, que el agua en México se mercantiliza y que eso se va a terminar, que las propuestas que se van a impulsar son propuestas, por ejemplo, basadas en la naturaleza, por mencionar dos elementos. Eso es lo que se demanda desde los pueblos, desde las organizaciones.
Ojalá se cumpla.
Y por otro lado, pues hay estas políticas que siguen abriendo la puerta al sector empresarial, pero que se tiene que regular. Y fundamentalmente es como el llamado. Y bueno, seguimos en esta construcción, ¿no? Y defensa del agua, pues desde las comunidades y desde los pueblos, para así lograr pues el buen gobierno del agua.
Muy bien. María González, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y compartirnos esta información sobre estos temas tan relevantes. Seguimos en contacto contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Rubén.
Muchísimas gracias. María González, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Nos vamos a un corte. Vamos al corte y regresamos con la entrevista con Ignacio Román, doctor en economía y profesor del ITESO.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y saludamos con mucho gusto a Ignacio Román, doctor en economía, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, la Universidad Jesuita de Guadalajara, pero también colega aquí en la radio. Nacho Román es colaborador del programa Multiverso que se transmite cada sábado aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, Nacho, como siempre, por tu amabilidad para conversar con nosotros.
Rubén, Jesús, como siempre, un gran gusto.
Igualmente, Nacho Román. Bueno, pues hay muchísima información. En las últimas semanas conversamos contigo, si mal no recuerdo, hace 15 días, y se sigue acumulando información en esto que estamos viendo. No sé si lo podemos definir como el contexto general, ya quizás el inicio de una guerra arancelaria desatada pues desde Estados Unidos, desde la presidencia, la segunda presidencia de Donald Trump, que dice: me maltratan mis socios comerciales, México, Estados Unidos, me maltrata Europa, China, todo el mundo, así que les impongo aranceles a casi todos. ¿Cómo estás viendo este panorama, Ignacio Román? Y evidentemente, ¿cómo puede repercutir concretamente en los bolsillos de cada mexicano?
Mira, y efectivamente, como diría el sabio Godzilla, el tamaño sí importa. Y efectivamente, en el caso de los Estados Unidos, estamos hablando de lejos de la mayor deuda que existe en este planeta. Y genera una situación muy particular. Tiene razón Donald Trump a la hora de decir: pues tenemos déficit con todo el mundo. Es decir, a todo el mundo le compramos más de lo que le vendemos. ¿Qué es lo que marca? Que Estados Unidos se encuentra en una situación de pleno declive en la economía global, es un imperio en decadencia, y el imperio ascendente es China, y los principales socios comerciales con los que tiene gigantesco déficit los Estados Unidos son justamente China, Canadá y México. Y entonces, pues evidentemente lo que están haciendo es un juego de manita de puerco para decirlos: pues no solamente nos vendan, sino que también cómprenos. Por lo tanto, si nos van a vender y ustedes van a usar el dinero para comprárselo a otro lugar del mundo, pues entonces nosotros les ponemos impuestos, les ponemos aranceles. Y en el caso de México, efectivamente hay una situación muy particular. Si uno ubica la balanza comercial de México, es decir, la relación entre exportaciones e importaciones, uno diría que en realidad México exporta o tiene saldos superavitarios, exporta más que importa, a muy pocos países, solamente 60 países, mientras que tiene déficit con más de 140. Y de los 60 países, 61 países con los que México tiene superávit, Estados Unidos representa 92% de ese superávit con los que se tiene con el resto del mundo. En otras palabras, fuera de Estados Unidos, el siguiente, digamos, comprador neto para México es Canadá, que representa 3%, y muy lejos todavía aparece en tercer lugar todos los demás, con menos de 1%. El tercero es Guatemala. Entonces México depende absolutamente de Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Pero si vemos como comprador, México fundamentalmente es deficitario con, ¿quién creen ustedes? Con China. Ajá. Entonces, 41% de los déficits totales nacionales de México son con China, y el que sigue es Taiwán, y el tercero es Corea del Sur, y el cuarto es Japón, y el quinto Vietnam, y el sexto Malasia. En otras palabras, México fundamentalmente está utilizando los dólares de lo que le vende a Estados Unidos
para comprar en Asia,
para comprarle a Asia y particularmente China, es decir, al principal contrincante económico de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, la lógica tendría que ser, pues si México le está comprando a China o a Asia en general, pues véndele a China y a Asia. Pero pues resulta que eso está prohibido en el tratado, establecer un tratado de libre comercio con China de acuerdo a los estatutos del T-MEC. Entonces entramos en una situación de locos. Es decir, México necesitaría venderle a Asia, pero Estados Unidos no está permitiendo que realmente se intensifique significativamente la relación con Asia y dice: cómpranos a nosotros. Pero no es lo mismo comprar los productos norteamericanos en términos de relación calidad-precio que comprárselos a Asia. Y entonces, pues ahí estamos entre la espada y la pared.
Exactamente. Y en este sentido, con esta explicación tan concisa, pero también profunda que nos haces, Nacho Román, entonces si hay razones económicas de fondo de Estados Unidos que explican estas medidas de Donald Trump. Él sí quiere de alguna manera reajustar su economía y tener otro tipo de relaciones comerciales con el resto del mundo, incluidos sus principales socios. No es solamente que esté, digamos, vulnerando o el Tratado de Libre Comercio México-Canadá-Estados Unidos, sino que hay razones de fondo.
Sí, realmente quien lo está vulnerando ahorita es Estados Unidos, porque se está saltando por las trancas todos los acuerdos del denominado libre comercio con toda esta lógica de amenaza de aranceles, inclusive compuesta ya directa de aranceles, aunque habría que ver qué ocurre concretamente con el acero que no venga de origen asiático, sino propiamente de fabricación mexicana, pero en términos ya de las exportaciones de México y Canadá, componentes de acero hacia los Estados Unidos, y que también evidentemente se está traduciendo hacia Europa, también con este conflicto que está extendiendo Trump a nivel comercial con Europa, no se diga con China, que China, sin hacer la gran alaraca, pues lo que hizo de entrada fue tener impuestos recíprocos, es decir, cobrarle a Estados Unidos en la parte que Estados Unidos le está cobrando a China. En todo caso, sí estamos en una situación delicada, pero bueno, pues hay que considerar una cuestión fundamental. A diferencia de todo el resto del planeta, a Estados Unidos es el único país al que no se le puede exigir que tenga sus cuentas, entrecomilladamente hablando, sanas, como a los demás países. ¿Por qué? Porque si le dijésemos a Estados Unidos, deja de comprar a lo bestia porque tienes déficit con todo el mundo, pues lo que pasaría es que todo el mundo dejaría de exportar.
Claro, y deja afectaría de exportar, la economía.
Un balazo en el pie para todo el mundo. Entonces, miren, si yo les debo a ustedes 10,000 pesos, tengo un problema, si no tengo con qué pagárselos. Pero si yo no les debo a ustedes 10,000 pesos, sino les debo 10 millones de pesos, el problema ya no es mío, es de ustedes. Porque entonces la cifra es tan grande que entonces el deudor tiene un poder gigantesco. Eso es lo que pasa.
Lo que tiene Estados Unidos. Entonces, en este contexto, Nacho, Román, digamos, las respuestas de Claudio Sheinbaum de que sí lo vamos a convencer, de que o de Marcelo Ebrard, se van a dar un balazo en el pie, en realidad yo creo que no van a buen puerto. De hecho, esto conversábamos en la semana con Carlos Heredia del CIDE, y él decía, yo no estoy tan seguro de que funcione la estrategia del gobierno mexicano. ¿Cómo ves la respuesta del gobierno mexicano a estos retos que plantea la política comercial, específicamente Donald Trump?
Mira, es que no es una cuestión solamente de el gobierno. A mí me parece que quienes deben de estar presionando más fuertemente al gobierno de los Estados Unidos para evitar la puesta de nuevos aranceles son precisamente los grandes corporativos norteamericanos. Es decir, ya las cadenas de producción están tan imbrincadas entre Estados Unidos, Canadá y México, que un automóvil terminado puede pasar 5, 6, 7 veces en su proceso previo de fabricación antes de que el coche esté en condiciones de ser vendido a la clientela. Uh-huh. En otras palabras, tenemos tal flujo, digamos, de mercancías entre los tres países, que romper el comercio significa romper las posibilidades de producción de cada uno de los tres países. Y esto afecta muchísimo en términos de sectores, sobre todo críticos, como es el electrónico, como es el automotriz, que es lo que platicábamos hace 15 días. Y hay otro punto fundamental: una gran ventaja de Estados Unidos sobre Europa, concretamente, es que los Estados Unidos pueden tener mano de obra mucho más barata que en Europa a través de la deslocalización del otro lado de la frontera, concretamente con México. Un aumento de la lógica de aranceles o estar cortando los flujos comerciales significa encarecer los costos de producción en Estados Unidos y hacerlos menos competitivos frente a Europa y sobre todo frente a Asia, particularmente a China.
Eso es. ¿Qué tal, Nacho? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto saludarte. Ya más adelante hablamos, ¿no? No me deja de parecer una ironía este flujo, digamos, que nosotros le vendamos más a Estados Unidos, tenemos más exportaciones, pero es un dinero que no es nuestro al final. Es dinero, la mayor parte del transnacional, no es mexicano, digamos. Ya después hablamos de esta ironía, pero más bien quería preguntarte, el tiempo está corriendo este mes de las negociaciones para evitar el arancel de 25% hasta ahora. Lo que te has informado, ¿cómo percibes que van las negociaciones? ¿Crees que sí llegaremos a esa situación de aranceles?
Miren, ustedes justamente hablaban de la entrevista a Carlos Heredia, uh-huh. y algo en lo que creo que él acierta mucho es en esto de que Estados Unidos no está negociando aranceles, no Esa. Está negociando fentanilo, no está negociando migración, está negociando seguridad nacional. Y para ellos, su seguridad nacional, su espacio de control, es desde el Polo Norte con Groenlandia hasta Panamá o Colombia. Uh-huh. Y eso es algo que maneja mucho Carlos, justamente. Y efectivamente, lo que estamos viendo desde Estados Unidos es, por un lado, el tratar de salirse del conflicto en Ucrania, por otro lado, el decirle a Israel, quítate que ahí te voy, y entonces voy a convertir a Gaza en mi gran estacionamiento, como dice Carlos Ramírez, y por otro lado decir, pero lo que a mí me interesa de manera central es el Golfo de América, es Groenlandia, es el Canal de Panamá, es México, y es decir, esto a mí no me lo quitan. Es una lógica imperial similar a la histórica desde el Imperio Romano, es decir, es claro, el control territorial
de su entorno
como base de su concepción de poder.
Ahora, Nacho, ¿sí ves en riesgo? Es decir, tiene razón. Digamos, ese es el discurso y esa es la estrategia y creo que es lógico, es muy, muy acertado mirarlo de esa manera, porque de otra manera pues nos vamos a entretener a si lo vamos a complacer en aranceles cuando lo que están poniendo en juego es otra cosa. ¿Pero sí está en riesgo la seguridad de Estados Unidos?
Mira, si nosotros vemos a nivel militar, también me parece que no. Pero si nosotros lo ubicamos en términos económicos, de decir, ¿está en riesgo la primacía de Estados Unidos? No, no está en riesgo. Y es un hecho que ya,
claro,
ya está en declive. Es decir, ya la gran fábrica del planeta es China. Y si nosotros vemos concretamente en el mercado norteamericano, mucho más. Es decir, tiene una presencia creciente que no saben cómo controlar en los Estados Unidos. Y a nivel global, cuando uno dice que, a ver, si yo quiero un automóvil pequeño, prefiero uno norteamericano, prefiero un asiático, pues está difícil. Si uno ve que la mayor parte de los semiconductores que se fabrican en este planeta se fabrican entre China y Taiwán, pues está canijo. Si uno ve inclusive cuestiones ligadas a tecnología militar, pues parece que ahora quedan sorprendidos frente a la tecnología rusa. En fin, Estados Unidos tiene que entender que los imperios caen y no caen de un día para otro.
Claro.
De hecho, hizo alguna referencia a Trump en algún momento para hablar de la ventaja de los aranceles y del crecimiento norteamericano al periodo posterior a 1873. Lo que se le olvidó decir a Trump en ese momento fue que justo ese crecimiento de Estados Unidos fue el declive, el derrumbe del poder de Inglaterra.
Así
tecnológicamente, en la segunda revolución industrial, Inglaterra quedó relegado frente a Estados Unidos. Ahora, en la cuarta revolución industrial, le toca a los Estados Unidos quedar relegado frente a otras regiones del mundo. Hay una búsqueda desesperada por impedirlo, y me parece que lo más lógico es impedirlo del lado de ellos ante los más débiles y ante los que estén más cerquita.
Así es. Uh-huh. Y digamos, reforzando lo que dices, hay una nota en estos momentos en la jornada que recoge por parte de agencias declaraciones del jefe del Pentágono, Peter Hegseth, que dijo ante los representantes de toda la OTAN que las prioridades de Estados Unidos es la frontera sur más que la seguridad de Europa, para reafirmar esto que estabas recordando, que están más interesados en tener este espacio vital que llamaba los nazis, ¿no? Allá en Europa en la Segunda Guerra Mundial, o en este caso volver al control hemisférico o territorial de la digamos el gran garrote, la doctrina Monroe, ¿no?
Sí, digo, desgraciadamente estamos hablando de un discurso y de una lógica que parecería sacada, en el mejor de los casos, te decía, del Imperio Romano, y en el peor de los casos de la Alemania de mediados del siglo XX. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un espíritu de control que yo creo que en el caso de Trump es parte de una añoranza del gran crecimiento norteamericano de los años 30 a los años 60, pero que, pues bueno, el mundo cambia y tenemos que entender que la historia tiene que evolucionar y evoluciona tecnológicamente, históricamente, políticamente, económicamente, y lo que no podemos hacer o no debemos hacer, creo, como América Latina en general y como Mesoamérica en particular, incluyendo México, es hacerle como la India tuvo que hacerlo, pues, por colonización a finales del siglo XIX, que era justamente quedar total y completamente sometida al imperio en decadencia.
Nacho, pues ya será, si te parece, motivo de otra conversación, porque ya se nos agotó el tiempo, pero he estado recordando en estos días lo pertinente que es volver a desempolvar la teoría de la dependencia que crearon grandes sociólogos, economistas en los décadas 60, 70 del siglo pasado. Me parece que vuelve a ser pertinente ese discurso, esa mirada crítica, ¿no?
Sí, todo lo que es teoría del desarrollo, efectivamente, Vania Bambirra, André Gunde Frank, Enrique Cardoso, que
Roy Mauro Marini,
parte de los dependentistas, pero también como apuesta de algo nacional, local, integrado, la lógica de la Comisión Económica para América Latina,
hablando
con Silver, es decir, tenemos que volver a teoría del desarrollo y no copiar simplemente los modelos norteamericanos trasladados fundamentalmente por las instituciones financieras internacionales y las comerciales.
Nacho Román, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguimos en contacto contigo. Buena tarde.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Para ti. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Lo invitamos evidentemente a seguir en Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana y el próximo lunes lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.